de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
De uno en uno en Onda Madrid, tiempo para charlar, para conversar. Hoy tenemos a Arancha Bravo en la realización técnica y vamos a saludar ya a nuestro invitado, que es el actor Nacho Guerreros. ¿Cómo estás, Nacho?
Yo estoy muy bien, encantado de estar aquí.
No me extraña, estás viviendo un momento muy dulce, ¿no?, a nivel profesional.
Sí, porque después de una temporadita que he tenido jodidilla con mi fractura de peroné, que me rompí la pierna grabando La que se avecina, he estado un poco fastidiado, pues ahora he entrado por la Puerta Grande, al Teatro Reina Victoria en Madrid, o sea que fíjate qué bien.
Por la Puerta Grande, interpretando Milagro en Casa de los López, Teatro Reina Victoria de Madrid, Carrera de San Jerónimo, número 24.
Muy bien, así me gusta.
Que la gente se entere.
Sí, señora.
¿Haces pareja con Nuria González?
Qué maravilla.
Bueno, un encanto de mujer. Y encima tienes en la dirección a Manuel Gancedo. Me da a mí que el equipo es de lujo.
Es de lujo. Somos una compañía, no se puede decir perfecta, pero cuasi perfecta.
Roza la perfección.
Sí, porque nos llevamos bien, no tenemos ningún tipo de roce. Y todo lo que ha habido que hablar, pues se ha hablado con sinceridad y sin ningún tipo de problema.
Tú te has incorporado este año, ya habías hecho alguna representación con ellos, pero viene precedido del éxito. Ellos el año pasado tuvieron ya mucho éxito con este Milagro en Casa de los López.
Sí, estuvieron todo el verano pasado, después estuvieron también en otoño en el Infanta Isabel. Y claro, es que Miura también es como una garantía de éxito, ¿no? Porque yo creo, sinceramente, que desde pequeño esos estudios uno que veíamos en Televisión Española, pues eso a mí personalmente me hizo amar mucho el teatro y yo creo que ahí empezó mi gusanillo. Y Miura, Tres Sombreros de Copa, Ninette y un Señor de Murcia. Esta, curiosamente, que estamos representando, no es de las más conocidas. Había un Estudio 1 del 73 y que nosotros recordemos no había habido otra representación después hasta que la llevamos a cabo el verano pasado.
Y además creo que en su día, cuando se estrenó, tampoco...
No fue de las más exitosas, ¿no? Tampoco, no. No, porque en ese momento, paralelamente, se había estrenado Ninette y un Señor de Murcia, y claro, esa se llevó todos los laureles.
Y Milagro en Casa de los López, una elección de Manuel Gancedo, ¿fue él el que dijo, quiero que
Yo sea? Creo que fue de Manuel, que también ha hecho la adaptación, y de Juan Antonio Molina, que es el productor y actor de la compañía también, que es el que interpreta a Jacinto, el mayordomo de la casa. Creo que fue elección suya porque ellos aman mucho a Miura y la adaptaron y a mí cuando lo leí me pareció súper gracioso. Curiosamente, yo que tengo las obras completas de Miura, esta función no la conocía, como mucha gente quizá, ¿no? Y me pareció muy divertida, como todas las de Miura. Es que tampoco tiene ni menos ni más, es Miura, además es muy reconocible.
Pero son historias, aparte de reconocibles, que no pierden vigencia. Es curioso, ¿no?
Lo hablaba ayer.
Captando la atención del público.
Totalmente. Es que incluso Miura dice una frase que está incluida en esta función. Dice, para saber hasta qué punto un país es tonto, solo hace falta ver su televisión. Y eso este señor lo dijo en el año 64. O sea que fíjate, podría haber sido un visionario perfectamente, ¿no? Dice mucho de un país la televisión que se consume. Y no sé por qué se me ha ido la olla
por
eso.
Por la vigencia.
Por la vigencia, exactamente. Una crítica total a la sociedad, ¿no? La sociedad en que se vivía en ese momento, que leído ahora, esto podría pasar perfectamente, podría haber pasado ayer. Me parece una crítica a la sociedad que vivimos actual, ¿no?
¿Y tú qué opinas de nuestra televisión? Tú que, bueno, interpretas a
Coque, es que
en La que se avecina, por eso lo digo. Tú que eres arte y parte, ¿cómo definirías
a mí me
nuestro
parece,
país
mira,
como espectador?
Yo, me parece que todo existe por algo. Y nosotros tenemos la libertad, afortunadamente ahora, de tener un mando a distancia, de hacer ping y cambiar
y
de canal o apagar, o elegir lo que queremos ver.
Que no es como cuando, tú lo has dicho, éramos pequeños y veíamos los Estudios 1, que era la 1 y la 2, y a mediodía la carta de ajuste y por la noche a partir de cierta hora igual.
No había, entonces no había televisión. La tarde hasta que empezaba un globo, dos globos, tres globos, claro, yo tengo 45 años, yo veía la programación infantil y luego por la noche pues esos Estudios 1 que a mí personalmente me encantaban.
Bueno, Nacho Guerreros, como decimos en este momento, Milagro en Casa de los López, ¿qué nos puedes contar así un poquito del argumento? Por si hay algún oyente que no lo sabe, ¿de qué va? Y sin destripar mucho.
No se puede destripar mucho porque pasan tantas cosas milagrosas. Entonces, básicamente es un matrimonio rico, acomodado, que viven rodeado de lujos, pero viven en una jaula de oro porque llevan 10 años sin salir de casa por un motivo que se desvela al final de la función, completamente absurdo.
Son Mercedes y Jerónimo, Mercedes el y matrimonio. Jerónimo, Mercedes lo interpreta Nuria González, sí, Jerónimo eres tú.
Sí, y rodeado de sus criados. Y esto es, bueno, pues de repente una conversación normal, de diariamente, viendo la televisión, porque comienzan enfadados, luego se amigan. Es un matrimonio que está harto de vivir junto, que viven juntos, pero que tampoco pueden estar separados.
Eso que decimos, un matrimonio viejo, que es como los Roper. ¿Te acuerdas también de aquella
me
serie?
Me encanta, y además ayer, curiosamente, porque yo admiro mucho a Jota Joyce, que es la señora Roper, estaba leyendo la biografía de esta mujer y viendo, porque yo tengo también capítulos de los Roper, yo soy muy friki.
Y me estás dejando leerse yo, una biografía de la señora Roper.
Es que sí, Jota Joyce, que además era una actriz espectacular, súper profesional, y sabes que murió alcohólica. Era alcohólica, pero no se le notaba. Y entonces, en esta función, los dos protagonistas de esta función beben mucho. Pero a ella no se le nota y a él sí. Beben constantemente. Y entonces, yo, con estas peleas y estas reconciliaciones, a mí me digo, hostia, esto es como los Roper.
Que en el caso de los Roper, prácticamente se pasaban el día en la cama. No hacían ahí nada más que pelearse, pero yo recuerdo buena parte de los capítulos que estaban ahí en la cama con la televisión.
En la televisión, en el salón, era un matrimonio solo, sin hijos, que es lo que le pasa a estos, no tienen hijos. Entonces, lo que pasa es que los Roper no eran tan... Era como un quiero y no puedo, sobre todo por ella, ¿no? Que era una tía que quería crecer socialmente. Pero estos lo tienen todo, son ricos, millonarios, no les preocupa el dinero. Ella tiene una comunicación directa con Dios. Y él, claro, asiste a todo eso ocultando un secreto que luego se desvela, claro, lógicamente.
Mucho de humor absurdo, muy típico de Miura, y humor inteligente, obviamente, porque para llegar a ese grado de absurdez también
Exacto. Yo creo que un humor absurdo tiene que tener inteligencia detrás, porque si no, no funciona. No funciona. Y bueno, ya está yo creo que Miura ha funcionado siempre precisamente por eso, porque es un absurdo, pero dices, pues es que es verdad.
Y enredos imposibles. Claro, que dices, es como darle verosimilitud también,
claro,
a situaciones,
pero como,
tan raras.
Bueno, la realidad supera la ficción muchas veces, y muchas veces nos sentimos, cuando ves esta función, dices, ah, es que somos así realmente, ¿no? Sí. Hemos llegado a un punto también absurdo, porque hoy estamos en la vida y en el mundo, y el mundo, ojo, no hay más que ver el telediario, es un absurdo, muy triste, pero es un absurdo.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais.
Pinceladita musical a cargo de nuestro invitado Nacho Guerreros. Todavía no vamos a decir adiós, ni muchísimo menos. Esto acaba de empezar. Mucha canción francesa me traes.
Sí, pero
dime qué es esto que suena.
Ha sido casualidad. Esto es un dios de la canción francesa que se llama Serge Gainsbourg. Es muy difícil pronunciarlo.
Sí, por eso he dicho que lo digas
sí,
tú.
Sí, y es muy difícil. Ahí te trabas y tal. Y era un señor que a mí me encanta de siempre. Él era muy irreverente, siempre con un cigarro. Bebía cuando entonces se podía beber y fumar en televisión, ahora no se puede hacer nada de eso. Entonces este señor tuvo una canción muy famosa con Jane Birkin, la famosa Je t'aime moi non plus, que fue un éxito brutal. Y era un ser... Aquí podíamos compararlo un poco como a Joaquín Sabina, ¿no? Ese uh-huh. tipo de autor como canalla y mujeriego y todo eso, y un genio. Como Sabina a mí me parece un genio, pues este señor también me parece un genio.
Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que sonne l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret. Te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis heureux. Je te dis que je m'en vais. Oui, je Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'est pour rien changé. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, à présent personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret.
101.3 y 106 FM. La Huerta de Casa Ricardo es el exponente de la cocina bien hecha. Productos de nuestra huerta, calzots, carnes y pescados de temporada. Un lugar donde comer bien es nuestra seña de identidad. Avenida Ciudad de Barcelona 5 junto a Atocha.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles, gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Nacho Guerrero es actor. Coque en la que se avecina, hay que decirlo.
Hay que decirlo por si acaso.
Para situarte, ese personaje te va a perseguir hasta el resto de tus días. ¿Cómo lo llevas?
Y yo feliz. Bien, porque llevo 10 años haciendo Coque. Y yo le estoy muy agradecido porque gracias a Coque me conoce todo el mundo y me vienen proyectos muy bonitos como este, por ejemplo, de teatro, ¿no? Y otros.
Hay otro personaje importante, bueno, ahora me dices tú cuáles son los personajes importantes para ti que has interpretado, pero hubo otro que te dio un premio de la Unión de Actores al mejor actor protagonista de teatro.
Bueno, no me lo dieron, pero me nominaron, que
te
eso
nominaron.
Ya es muy importante.
Bueno, perdón.
Se lo dieron a un compañero, que... claro, de esa función nos nominaron a 3 y lo ganaron 2. Yo me quedé sin premio, pero vamos, y lo celebré como si me lo hubieran
como
dado.
Si te hubieran
como
dado.
Si me lo hubieran dado.
Como la lotería, hubo lotería en casa.
¡Ay, qué bonito eso, eh!
Hombre, que te toque la lotería.
Que te toque la lotería
pasote.
El gordo, en el año 2001 creo que fue.
Sí, yo estaba trabajando. Entonces no te puede tocar todo.
Claro, entonces, pero fíjate, bueno, les tocó a mis padres. Pero bueno, algo me tocará, que soy hijo único.
Ah, muy bien, entonces eres un heredero ahí.
Soy un heredero, claro. Sí, no lo de los personajes, decías que yo he hecho pocos personajes, pero me han marcado bastante, porque hacer Bent en el año 2005 y empezar, digamos, que yo tenía bastante abandonada mi carrera de actor, porque yo llegué a Madrid con 21 años para ser actor y hasta los 34 no empecé a vivir de esto, ¿eh? Y ahora tengo 45, o sea que hacer ese personaje me cambió totalmente la vida. Después vino José María de Que no hay quien viva, Coque de la que se avecina y ahora el señor López.
O sea que esos son los personajes, entre los grandes cosas, hitos.
Los grandes hitos, digamos. He hecho otras cositas, pero digamos que estos son muy, para mí muy importantes.
¿Eres de Calahorra?
Sí, soy riojano, sí.
Calagurritano de honor, ¿lo he dicho bien?
Calagurritano, de la antigua Calagurris, porque Calahorra es una ciudad romana que se llamaba Calagurris y acuñaban moneda ya en aquella época. Era una ciudad muy, muy importante, sí.
Y entonces te viene, chico de provincias, que se viene a Madrid, eran los 90.
Era el año 91, tenía yo 20 años.
A buscarte la vida.
Me vengo a buscar la vida, empiezo a trabajar. Me llevo también un desengaño con la profesión, porque yo la tenía totalmente idealizada. Yo pensaba que nada más llegar a Madrid, mi nombre iba a estar en todas las carteleras de la Gran Vía
y el luminoso
y todo eso, y no pasó. Entonces, como no pasaba, yo me aburría y me creaba mucha ansiedad, pues lo abandoné. Y entonces me puse a trabajar en otras cosas. Y a los 28 yo reflexioné. Y dije que yo tenía que intentar mi objetivo, ¿no? O sea, si no me hubiera quedado tranquilamente en La Rioja con mi familia y mis amigos y ya está. Lo volví a intentar, ingresé en una escuela de teatro de Gina Piccirilli, una argentina que me ayudó un montón, que luego dirigió Bent. Y ahí pues es donde empecé a hacer episódicos. Recuerdo que mi primer episódico en televisión fue en una serie, no sé si era de Televisión Española, A las 11 en casa, uh-huh. Creo, con Carmen Maura y Resines. Creo que ahí tenía una frase, o en Farmacia de Guardia, no lo recuerdo. Pero sí que me fui recorriendo todas las series de esa época haciendo frasecitas y todo eso.
Pero además de Madrid, ¿has vivido en algún otro sitio?
Sí, yo estudié en Vitoria. Estudié porque tengo familia allí.
Y ahí ya estabas en grupos de teatro.
Y ahí ya empecé un poco ahí fue mi primer contacto con un grupo de teatro. y supe que estaban todos como una cabra. Y entonces dije, uy, a mí esto es lo que me gusta. Me gusta mucho.
Y yo pregunto, Nacho, siendo hijo único, como me has dicho, pues de Calahorra y tal, esos padres, yo no sé si hay alguien de la cosa del artista.
No, nadie.
¿Qué decían?
Mi padre canta muy bien y mi madre cocina muy bien, excelentemente, que eso también es un arte, pero no del espectáculo.
¿Y
no,
a ti qué
no,
te nadie? Dijeron?
Pues hombre, en principio
me voy
es como,
a Madrid, que quiero ser actor.
Pues tú imagínate si tienes hijos y te dicen, pues papá, quiero ser astronauta. Pues lo mismo. Pues, ¿pero qué dices? Pero eso es imposible. Eso, pero bueno, ¿cómo? Pero yo como soy muy cabezón y soy muy terco, hasta que no dije, pues yo tengo que ir.
¿Y la vocación? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el día, no sé, viendo una película, una obra de teatro?
Sí, que lo que pasa es que yo tenía, mi vocación es temprana. Yo desde que nací, yo quería hacer televisión. Desde que nací, yo no recuerdo otra. Y veía mucha televisión. Y veía programas para adultos. Y me gustaban.
Los Estudios 1, que
los
me has
estudios
dicho
uno,
antes.
El 1-2-3 de Kiko Ledgar. Veía todos los programas de entrevistas que había, musicales, yo veía todo. Y entonces, claro.
Claro, hijo único, todo el día pegado a la
y
tele.
Y yo veía la tele y a la vez estudiaba, era muy buen estudiante de pequeño, entonces, pues me gustaba. Es que no. Yo nunca he querido ser otra cosa que no perteneciera al espectáculo. Luego ya de mayor, porque primero cantante, luego presentador o viceversa, y luego ya dije, pues venga, vamos, yo quiero ser actor. De mayor a los 13, ¿eh? Y ahí es cuando dije, bueno, pues voy a estudiar a Vitoria, que me dijo mis tíos, bueno, pues que se venga aquí, a mi madre, a mis padres, que se venga a Vitoria, que venga, estudie aquí en el instituto y ya que vaya por la tarde a un grupo de teatro que conocemos por mi prima y tal. Y así fue. Con la intención, yo creo, mis padres, de decir, bueno, que lo pruebe y luego ya que se venga para casa. Y yo cuando me tocó, acabé el bachillerato, me tocó irme a Calahorra otra vez, dije, oye, que yo ya ahora ya me quiero ir a Madrid, que esto continúa. Y entonces dije, bueno, pues voy a ganar dinero. Por un, no sé por qué, entré a trabajar en una fábrica de zapatos un año y me saqué el carnet de conducir y me vine para Madrid. Y hasta hoy.
Y lo que decías, al principio los comienzos no fueron sencillos. Ahora todo el mundo te conoce, te pararán por la calle,
sí.
Fotos, etcétera, etcétera, sí. Pero esto
es
no...
Verdad, ¿qué suerte tienes?
Efectivamente.
Ya, pero es que la suerte...
Hay que currársela.
Hay que currársela.
Pico y
no,
pala.
Si estás en tu casa tumbado con los pies en un cojín, no, la suerte no existe, ¿no?
Pero ¿cómo llega la oportunidad de José María y de Coqué?
Llega precisamente por la función de Teatro Bent, que es del año 2005. Estuvimos año y medio con esa función. Y tuvimos la suerte de que un proyecto pequeñito, además era un drama, que ahora mismo eso no se podría hacer en producción privada, porque eran 9 actores, y hicimos cooperativa ya entonces, ¿no? Pero respaldados con una productora. Y coño, un drama una historia de amor homosexual en un campo de concentración, pues no era... Era bastante arriesgado. Tuvimos la suerte de encontrar una productora argentina, la directora era argentina también, Daniel Freire, que también produjo, que era el protagonista, también era argentino, y a mí me fascinaba la manera de trabajar de esta gente, ¿no? Porque los argentinos no tienen reparos, no, esto es bueno, el texto es bueno y hay que llevarlo, hay que representarlo. Y estuvimos en el Nuevo Alcalá 5 meses y luego ya salimos por España. Y fue un éxito apoteósico de crítica, público. Nosotros que le teníamos mucho miedo al fallecido Aro Teglen, que escribía para El País las críticas, nos puso por las nubes y eso ya fue, para nosotros fue impresionante.
El despegue.
El despegue, sí, sí.
¿Y a ti te llaman un buen día, cómo es, para un casting o te llaman directamente para un papel?
Bueno, en una de esas, esas representaciones, que vino toda la profesión a verla, periodistas, actores, cantantes, vino todo el mundo. Un día que yo siempre digo y que a mí me descubrió para la televisión con Elena Arnao, que era la directora de casting de Aquí no hay quien viva y ahora de La que se avecina, y estaba sentada entre el público y llamó a mi representante, al que era mi representante entonces, oye, que le quiero hacer una prueba para una serie. Yo llevaba la cabeza totalmente rapada y me dice, oye, pues ahora vamos a empezar la quinta temporada de Aquí no hay quien viva. Hay un yonki, ¿lo quieres hacer? Dice, es solo una sesión, no sé si te interesa. Digo, coño, si yo soy fan total de Aquí no hay quien viva, me encantaba. Digo, claro que voy. Y fui. Y entonces, pues, gustó lo que propuse, que me llevé mi cigarrito, un yonki y tal. Y la directora Laura Caballero pensaba que yo era un yonki de verdad. Y me quedé. Y luego ya, pues, los compañeros dicen, joder, qué bien, Tejero, José Luis Gil, Malena, qué bien y tal. Y bueno, me fueron escribiendo. Y yo que fui para una sesión de un capítulo, pues me quedé los 14 de la temporada.
¿Y cuánto le diste tú al personaje y el personaje a ti? O sea, quiero decir, primero, margen que dejan a un actor en este caso.
A mí ahí me dejaron todo, porque...
O sea, el personaje pudiste tú crearlo,
porque,
prácticamente.
Porque, claro,
era
un señor marginal y tú llegas un día y tienes que darlo todo, porque si no, no te da tiempo, ¿no? La televisión es así. No es como el teatro que puedes ensayar y que te puedes meter y tal. Aquí tienes que llegar y ¡boom! Y dar el 100%. Y, bueno, yo llegué, pues los astros ese día estaban de mi parte... Y hizo que les gustase a Alberto y a Laura Caballero, que son los creadores de Aquí no hay quien viva en la que se avecina, y a los compañeros también. Y entonces, pues bueno, pues me fueron escribiendo y tal, y ahí me quedé. Y ahí estoy, ahora en la que se avecina. Ya han pasado 11 años de eso, casi.
Ahí es nada. Nos contabas antes que en esta última temporada has sufrido incluso un accidente.
Sí.
¿Los rodajes son de riesgo? Yo es que de verdad, ahora que ponéis lo del making of...
Sí, bueno, en realidad fue una caída que no debería haber sido, pero fue. Y de la manera más tonta, pues resbalé con unas ramas y me partí el peroné, el tobillo, como si fuera un futbolista, porque fue una rotura de futbolista. Y tuve la suerte además que no tuvieron que operarme, con lo cual la recuperación ha sido... lenta, pero joder, por lo menos no pasé por el quirófano y nada. Ayer mismo me dieron el alta, fíjate, 4 meses, ¿eh?
Ahí es nada. Hacer comedia, yo creo que para un actor debe ser complicado. Entre otras cosas, en una serie, por ejemplo, como la que se avecina, pues sin duda los guiones son estupendos, pero yo creo que un actor a lo mejor al que no se le dé bien la comedia se puede cargar un buen guión y viceversa. A lo mejor un buen actor de comedia, pues la cosa no tiene tanta chispa y la dota de chispa. Ahí vosotros también... ¿Cuánto margen tenéis?
Yo creo que es un tú a tú. Que por eso funciona la que se avecina, porque a la gente le llega y la gente se ríe. Que
es que yo creo que vosotros os tenéis que morir de
nosotros
risa haciendo
eso. Claro, como hay... Pues eso, fíjate que han pasado 10 años desde la que se avecina, 9 y medio, 10, casi 10. Y todavía te llenan los guiones y te ríes. Y entonces eso es muy importante que también que tu trabajo te estimule, que te siga estimulando después de tanto tiempo, ¿no? Porque fíjate, ellos llevan escribiendo... guiones de vecinos pues desde el año 2003 y estamos en 2016 y van a seguir, y continuaremos con una temporada más, con lo cual pues fíjate, sí, es que los vecinos dan para mucho, ¿eh?
Hombre, las reuniones de vecinos,
las historias vecinales dan para muchísimo. Entonces, bueno, tenemos la suerte de ser un equipo compacto y bien avenido y encima tenemos esos guiones, y luego es que fíjate que Isabel Ordaz, José Luis Gil, Jordi Sánchez, Eva y Santa, Pablo Chapela, hasta Verónica Forqué, Miguel Reyán, es que el reparto es espectacular. Es espectacular. Y entonces, claro, estar allí todos los días, pues es un aprendizaje.
Y Ernesto Sevilla, que es de los últimos,
pues
¿qué tal se está portando?
Una maravilla. Una maravilla, porque además yo era fan de esta gente desde hace tantos años. Y es un buen compañero y te ríes mucho con él, Pablo Chapela. Bueno, pues es una maravilla.
¿Y no tenéis miedo de morir de éxito? En algunos momentos nos asalta un poco el pánico.
De algo hay que morir.
Luego también, claro, el final de cada temporada tiene que ser duro, en tanto que, como has dicho, sois un equipo compacto y bien avenido, son muchas horas juntos, las despedidas pues tienen que ser difíciles, pero habrá un día, para dolor del público, en el que la despedida sea definitiva. ¿Uno está preparado para eso después de tantos años?
Yo creo que se está preparado para eso, sí, porque, oye, la vida sigue y la vida pasa y no te das cuenta, y entonces... pues también acabó Verano Azul y acabaron Los Serrano y acabaron otras series, ¿no? Y la despedida, pues es... Pero la vida continúa y hay que continuar y hay que hacer otras cosas.
Y anécdotas que nos puedas contar, no solo del rodaje, por ejemplo, en la que se avecina, que hay seguro que muchas, pero en general en tu profesión, situaciones disparatadas las que representas ahora en el teatro.
Ha habido, como te podrás imaginar, yo llevo casi 20 años en este mundillo, pues me ha pasado de todo. Lo bueno ha sido reencontrarme con este equipo, con estos actores. Me han pasado muchas cosas buenísimas. Descubrir que mi primer proyecto de teatro que compré los derechos Bent se llevó a cabo y nos dio tanto éxito y en mi caso trabajo hasta hoy. Pero también me han pasado cosas como decir, vaya marrón que me he metido, ¿por qué no me habré quedado yo? ¿Por qué me empeñaría yo en hacer teatro? Sí, también me han pasado cosas así.
Cosas a las que hayas dicho que no porque no te apeteciera o porque a lo mejor no has podido, claro, porque esta profesión también puede haber épocas en las que no suena el teléfono o puede haber épocas en las que llueven las oportunidades
y te llueven todas juntas. Y te llueven todas juntas y tienes que elegir y dices, ¿y ahora qué hago? O te quedas sin ninguna. Porque...
Y te has arrepentido de alguna elección.
Claro, y eliges una y otra no y resulta que la que has elegido se retrasa 7 meses, con lo cual te quedas sin las dos. Sí, me ha pasado. Y también me ha pasado de decir que sí y a un proyecto súper chulo y el director y yo no entendernos. Y a los 7 días decirnos, oye, pues no nos hemos entendido, no pasa nada, hasta luego. Sí, también.
O sea, eso también ocurre.
Sí, claro. Y ocurre a todo el mundo, ¿eh?
Ya, no sé. Mm. Y cuando eso ocurre, tú en tu caso es mejor decir, me voy.
Sí. Sí. Sí, porque yo no sé estar trabajando mal. O sea, yo no... Si no me entiendo con una persona, es como si no te entiendes con tu hijo, con tu pareja o con tu amigo, que hay que hablarlo y decir, oye, pues mira, pues cambias esto. Pero
no es lo que yo esperaba.
Claro, no es lo que yo esperaba y tú tampoco esperabas esto y entonces pues es mejor poner tierra de por medio y hasta luego. Y oye, igual nos volvemos a encontrar dentro de un tiempo.
¿Pero crees que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues una serie que alcanza el éxito de la que se avecina. ¿Es cuestión de tiempo que un buen producto se posicione ahí en televisión? ¿O un actor, como en tu caso, que lo tienes claro, clarísimo, que ya nos has dicho que has estado o estuviste años dedicándote a otras cuestiones porque no surgían las oportunidades laborales? Al final es el tiempo el que acaba... ¿poniendo a cada uno en su lugar?
Pues en mi caso quizás sí, pero claro, como el tiempo es tan... El tiempo es el tiempo, es efímero, relativo. Y es relativo. Y entonces, en mi caso puede que sí, pero yo no sé mañana si estaré aquí, ¿no? O estaremos haciendo otras cosas, que también es probable, porque soy un culo inquieto y me gusta hacer muchas cosas. Pero tengo claro que mi profesión es esta.
Pero tú has llegado a ser hasta empresario, ¿no?
Sí,
a emprender...
sí, yo tuve una tienda de decoración chulísima. Y además en pleno centro de Madrid con otros socios y en el año 2001. La dejé justo cuando empecé en Aquí no hay quien viva. Y me gustaba. Ahí es donde conocí a Antonia San Juan, por ejemplo, porque era un espacio tan bonito que venía mucha gente a hacerse fotos para reportajes fotográficos y tal. Y ahí es donde conocí a Antonia. Y vino la niña Pastor y una vez también a hacerse un reportaje. Era súper chula y teníamos... ropa de jóvenes diseñadores y hacíamos exposiciones mensuales de fotografía, de pintura, de todo eso. Me encantaba. Hace poco tuve un bar, pero fue un fracaso total. Pero bueno, hay que intentarlo y ya está.
O sea, que como tú mismo te has definido, culo inquieto,
emprendedor. Sí, me gusta hacer cosas distintas que me hagan olvidar un poco de la... Mi profesión es esta y lo tengo muy claro, pero se pueden hacer más cosas también.
Vamos con un poquito de música, Edith Piaf.
Venga, me encanta.
Una historia de amor.
Sí.
¿Me cuentas algo de la historia de la canción?
Es una historia de amor tan efímero.
Tan efímero.
Tan efímero. La multitud, pues lo mismo que la multitud te trae el amor, la propia multitud se lo lleva.
Se lo lleva.
Je revois la ville en fête et en délire. Suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Onda Madrid. Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles, gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Nacho Guerreros, actor, estamos charlando aquí de tu trayectoria, de tu vida, de tus comienzos en la profesión, del momento dulce que estás viviendo también a nivel profesional, y entiendo que eso se traslada a lo personal.
Sí, yo soy un tío feliz.
Ah, muy bien, me encanta que lo digas. A la gente le cuesta mucho.
Y me levanto por la mañana y contento. Digo, qué bien.
Con una sonrisa.
Sí. Te lo digo en serio. Hago mi deporte, después voy a las cosas que tengo que hacer, me gusta cocinar. Soy un tío... No se puede llegar al 100% de la felicidad porque no es, es imposible. Pero sobre todo, joder, ahora que he tenido este percance con la pierna y que he estado inmovilizado 6 semanas y con la escayola y con todo, digo, qué bien es estar bien. O sea, qué bien es no tener nada. Y entonces, teniendo salud,
todo lo demás,
va rodado.
¿Cómo es esto que dicen cuando, mira, volviendo a lo de la lotería, que a tu familia sí le tocó, pero cómo es esto cuando no te toca la, cuando se piden los deseos de final o inicio de año, que la gente dice... Dame salud, que el amor y el trabajo ya me lo busco yo.
Sí,
algo
claro,
así.
Porque eso no... Pues si tienes la desgracia de que te caiga una enfermedad, pues oye. Pero si estás bien, es que lo demás viene rodado. Y yo, de verdad que nos comemos mucho el coco.
Demasiado.
Demasiado.
Damos demasiadas vueltas a las cosas.
A
sí.
Todo, a todo. Y luego esta ciudad como que te engulle. Fíjate, me encanta Madrid y es una ciudad que me encanta. Pero la ciudad te va engullendo, ¿no? Te va estresando,
prisas, sí.
Te va jodiendo. Y entonces hay que
es hostil,
todo.
Yo a veces lo sí, he sentido, hostil. Sí, yo que llevo, he nacido aquí, soy de aquí, y me sacas de Madrid y a la semana ya...
Ya te quieres volver.
Efectivamente, sí. Pero muchas veces tengo esa sensación de que es un poco hostil.
Sí, porque
se
grande,
hace todo cuesta arriba.
Las ciudades grandes, pues me imagino que son así, ¿no? Las hay peores, porque París es muy hostil también, ¿eh? Ahí sí que, aquí
pero
por lo
bonita.
Menos, es muy bonito, sí.
Claro.
Pero aquí por lo menos tienes la sensación, y yo que he sido muy callejero y que me gusta mucho la calle, de ir a un bar solo... Y bueno, ahora por mi situación, enseguida se te acerca gente, pero cuando...
Y volver acompañado, si es que
pero
pasa.
Cuando tú estás solo, o sea, cuando no te conoce nadie, que eres anónimo, vas a tomar un café y sales de allí, a lo mejor has hablado con 7 u 8 personas o con 3. Pero en estas ciudades, por ejemplo, en París, que a mí me gusta, me parece una ciudad espectacular, no te pasa eso, ¿no?
No.
O sea, que tenemos también un lado hospitalario y amable que en otros sitios no lo tienen.
Oye, yo vuelvo a lo de tus 6 semanas inmovilizado. Con lo inquieto que te veo... Claro, no me extraña, lo has tenido que pasar mal.
Lo pasé mal casi después, cuando empecé a levantarme y vi que todavía, porque estás inmovilizado, no te queda otra tarea que ponerte bien, ¿no? Entonces, pues tenía yo todo, vinieron mis padres, 5 comiditas al día, todo ensaladitas, porque mi madre además que cocina
te ha
genial.
Mimado todo y más.
Entonces, bueno, pues, tenía a mi hijo, a mis padres en casa. Pero luego, cuando ya me incorporé a trabajar, que además me hacían planos para que no se me viera la... Porque teníamos raco.
O sea, que has estado trabajando.
Estuve trabajando después, sí.
A ver, ¿y cómo
el alta
cómo
por mejoría y luego recaí y tuve que pillar la baja de nuevo. Pues nada, con planos que no, estáticos. No podía caminar y entonces, pues... Porque había que acabar la serie. Nosotros teníamos que acabar la serie el 31 de marzo. Y entonces yo me incorporé a trabajar, pues... Si mi accidente fue el día 2 de febrero, me incorporé como el 7 de marzo, una cosa así, con una bota ortopédica. Y así estuve grabando hasta el 31 de marzo que terminó. Planos estáticos, no podía caminar. Que se verán en los capítulos finales.
¿Cuánta trampilla, eh?
Hay mucha trampilla,
televisión.
Claro, la televisión esto es mentira.
Sois unos mentirosos.
Todo lo que ahí ocurre es todo mentira.
Hablabas de tu vida cotidiana, bueno, pues que te levantas, madrugas, vas al gimnasio, una vida normal... Poco mucho fiestero, no en el sentido de salir a título personal, sino un poco lo de la alfombra roja, que yo a ti te veo poco.
Yo no voy a las alfombras rojas porque, a no ser que tenga un compromiso y que me interese de verdad, primero, todo empieza muy tarde en este país, empiezan las cosas a las 10. Yo duermo a las 11, ya estoy en la cama.
Hombre, si madrugas y te vas al gimnasio
entonces,
temprano...
Y luego que no, que yo estoy muy a gusto en casa. Sí que es verdad que salgo al aperitivo.
Eres hogareño.
Soy hogareño, pero también... he sido de calle, ¿eh? Y de hecho los fines de semana, ahora se me va a cortar el chollo con lo del teatro, pero el sábado a mí me gusta bajar a la terracita debajo de mi casa, al sol, tomar mi aperitivo, mis cervecitas con mis amigos. Eso me encanta. Pero una alfombra roja no es lo mío.
Ahora eres más de salir de día.
Totalmente.
¿Y por qué dices que no es lo tuyo? Hay mucho postureo.
Sinceramente,
entre los actores.
Yo no me encuentro.
Pero hay quien opina que hay que ir a esos saraos para que te vean y te llamen.
Pues puede ser. Y hay alguna gente que, por ejemplo, a Nuria le pasa un poco lo mismo. Nuria González, joder.
Sí, no es muy de
salir.
No
es
la
muy
veo yo,
de
¿no?
salir tampoco, no sé. No, eso tienes que valer. Y luego tienes que comprarte mucha ropa y eso es
Pero
muy...
¿no os la prestan?
Yo te digo que a mí, si voy a un sitio, me gusta comprarme mi ropa y tenerla yo. Y mi traje. No me gusta ir de prestado a ningún sitio. Tiene que ser mío.
Claro, así te sale caro, no te sale
claro,
a cuenta.
Ahora y luego en el Festival de Alicante, pues cosas que me gustan, o yo qué sé, o el Festival de Vitoria de televisión, que es un festival espectacular, y encima yo he vivido allí 3 años, con lo cual me siento muy cercano, muy, muy cercano
te
a la ciudad.
Como en casa cuando
claro, vas. Estoy en casa. Eso sí, pero es que todos los días tendría que salir, porque todos los días te invitan a algo, y muchas veces digo, joder, tengo que ir, pero luego, pues que me perdonen, es que no...
Es que no te apetece.
Que
decías
no me apetece.
Tú, si encima te tienes que comprar el traje y luego, como somos la prensa, si repites traje, ya van y te dicen que
claro,
ha repetido.
Claro, por eso es mejor no ir.
Oye, una pregunta. Y lo de la prensa y eso, ¿cómo lo llevas? Porque, claro, una cosa es promocionar pues que estás en el teatro y hacer entrevistas que te pregunten por tu profesión, y otra es ya, cuando eres tan conocido, que en un momento dado hasta te sacan una foto ahí en la playa con alguien.
A
ti no te sigue
no
la prensa rosa.
No me ha sacado nunca en nada.
¿No te han pillado desnudo en una playa?
Nada, 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 nunca. Y tampoco lo hago. Primero porque no soy de playa, pero bueno, también me puede haber pillado en la Latina bebiendo cerveza. Quiero decir. Pero es que
es que eso no interesa, Nacho.
Claro, como yo. Pues es que no tengo ningún... Aparte que es que me daría... O sea, que no... No me han pillado. Intereso poco. Quiero decir, no intereso. No soy... Ni me voy a pelear a programas por nada, ni por nada, no.
Si acaso no es pasapalabra.
Es que no es lo mío. No es lo mío. Ay, sí, claro. El pasapalabra está muy bien. Te lo pasas muy bien. Uh-huh. Aparte que Cristian es encantador.
Bueno, entonces Nacho Guerrero es un hombre que, bueno, su vida cotidiana, ordenadita, familiar. Tienes perro, ¿no? ¿Tienes mascota?
Tengo un galgo precioso blanco que se llama Bilbo. Que ahora cuando el accidente se me lo ha llevado un amigo porque tiene un hotel perruno y se lo ha llevado él. Y me lo traen el día 4 que estoy deseando verlo. Uh-huh. Porque claro, yo con las muletas, ¿dónde vas con el perro? Es que no puedes, porque hay que llevarlo. Otra cosa es que los perros no los puedes soltar por Madrid porque te ponen una multa. Los perros los tienes que llevar con tu... Entonces claro, con las dos muletas era un cuadro. Y entonces ahí va a estar muy bien, me mandan fotos de vez en cuando y está espectacular. Es blanco, precioso, lo adopté cuando tenía 2 meses y ahora va a cumplir 6 años ya.
Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿te das cuenta? ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida en los últimos, no sé, 10, 15 años?
Pues mira, bastante. Porque además, tener trabajo... Y que tú estés feliz y que estés bien de salud, porque hasta ahora yo estoy bien, pues joder, es que eso es un lujo.
Que no sabemos muchas veces
claro, es
valorar,
un lujo.
Poner
entonces,
en valor.
Sí, sí. Y a mí, conforme va pasando el tiempo, pues me va mejor. Pero también es verdad que me va mejor porque yo quiero que me vaya mejor. Y si no tengo un trabajo, pues me lo invento.
Porque, no, si ya lo has demostrado.
Si
a lo largo
estás
de
esperando
tu
en tu casa que te llamen, no te van a llamar en la vida. Eso nos pasa mucho cuando somos jóvenes. Yo cuando era joven creía que me iba a llamar Pedro Almodóvar. ¿Es verdad?
¿Te gustaría trabajar con Pedro Almodóvar?
Claro.
Te veo, ¿eh? Yo
claro,
ahí.
Me encantaría. Sí, sí. Pues si es que es
pues a lo mejor lo creías y acaba ocurriendo.
Ojalá.
Ya que estamos hablando tanto de la salud, vamos con un tema, canción francesa también, que creo que la letra...
Esto ha sido casual, ¿eh? De repente todas me salieron francesas, pero vamos, que tengo también otras favoritas.
¿Y de qué va este tema? A ver, que yo de francés cero, ¿eh?
Esto es espectacular. Je suis malade, estoy enfermo. Este es un tema de desamor total. Cuando el amor se va, tú te quedas desamparado, solo... No sabes si fumar, no sabes si beber, no estás solo. Hay una estrofa muy bonita que dice, estoy solo con mi desesperación, como cuando mi madre me dejaba solo por las noches. Entonces, fíjate, el abandono, ¿no?
La sensación de desamparo.
De desamparo, exacto.
malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi près de ma radio, comme un gosse idiot écoutant ma propre voix qui chantera. Malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis.
Es una maravilla de canción.
Es que
de canción.
Me lo has quitado de la boca este final,
es que es,
ya
es
tan
que
emotivo.
Es una maravilla. Una
mucha
maravilla.
Canción francesa me has elegido.
Pero ha sido casual, ¿eh? Un poco. Porque fíjate que casi todas estas... Yo no había ni nacido cuando cantaban estas canciones.
Pero muy romanticón, te noto.
Pues no me considero una persona excesivamente romántica para nada, pero es que... Primero, el idioma francés me encanta. Me gusta mucho cómo suena. Y luego es que, joder, estamos hablando de Piates, es la madre de Gainsbourg. Bueno, esto es una maravilla.
Oye, Nacho, ¿qué es lo que te gustaría hacer en el terreno profesional que no hayas hecho? Aparte de currar con Almodóvar.
Pues me encantaría... mira, ahora he producido 2 cortometrajes. Uh-huh. Me encantaría tirarme un poquito por la producción y también hacer más cine, que es un poco como mi asignatura.
Es verdad,
pendiente.
Tú has entrado por la puerta, bueno, empezaste en el teatro, entraste por la puerta grande en la televisión.
Y me falta cine.
Y el cine está ahí todavía.
Está ahí todavía. Hice una película el año pasado de muy bajo presupuesto, tan bajo que no cobré. Y
de presupuesto cero, por lo menos para los actores.
De presupuesto cero. Pero yo quiero hacer...
La gracia es que no tuviste que poner dinero, que hay algunas que son cooperativas, como tú decías antes,
o sea,
y encima
claro,
hay que poner
no,
pasta
yo,
ahí.
Yo no me acuerdo, algo pondría seguro.
Pero por lo menos pagarías algún café.
Seguro. Y ahora quiero, pues, joder, un poco de cine.
¿Y has tenido o tienes en algún momento miedo a encasillarte, pues no sé, en televisión o en papeles cómicos, no lo sé?
Yo, si es un encasillamiento, porque yo no quiero parar de trabajar. Yo quiero trabajar todo el rato.
¿Tú prefieres trabajar encasillado que no trabajar?
Bueno, por supuesto.
Eso que dice la gente, no, yo esto no lo haría.
No, yo no. Yo lo haría, si está bien y me gusta, me da igual que sea comedia, drama, me tiene que gustar y estar cómodo con la gente también, o que la gente esté cómoda conmigo, porque
yo
si no, no vale
ahí,
de nada.
Ahí ya lo has dicho en dos ocasiones, o sea, me da la sensación de que para ti es, si no lo más importante, tan importante o más que el papel en cuestión, el equipo, ¿no? El sentirte bien.
Yo creo
bien.
Que es muy importante para todos, porque sí. Y ahora he llegado aquí y con los brazos abiertos, porque además no es fácil llegar a una función sustituyendo al protagonista. Entonces, porque el equipo está hecho, llevan ciento y pico funciones y yo me tengo que adaptar a su ritmo. Entonces, joder, como me han recibido también. Yo a Nuria no la conocía, siempre la he admirado profundamente desde que trabajaba con Pepe Navarro en televisión. Me parece una actriz extraordinaria y he descubierto que como compañera es todavía más. Y como persona,
buena actriz y mejor persona.
Muy buena actriz. Está Ana Mayo, está Juan Antonio Molina, Nacho del Valle, Maika, está Manuel, el director, que me han recibido tan bien que eso es muy importante. Sí.
Y luego lo que decíamos, precedido del éxito de público, de las críticas, tú hablabas antes de Convent, esa crítica de Aro Teglen, que estabais ahí temblando. ¿Hasta qué punto las críticas para un actor son importantes? ¿Las lees, te condicionan, te afectan?
Para nosotros era muy importante aquella época, esa buena crítica, porque éramos muy pequeñitos y ya era un proyecto muy arriesgado y tal, y tuvimos la suerte de que toda la crítica que vino y toda la prensa nos puso muy bien y por las nubes.
Ya, pero alguna vez
y a mí no me conocía nadie, entonces para mí era una responsabilidad, no te digo que ahora no lo sea, que lo es, pero para mí era muchísima responsabilidad porque aquello empezó a crecer y...
¿Pero a día de hoy te afecta?
Y a día de hoy también.
Sí, son importantes. Sí. O sea, tú sí te gusta saber lo que
sí.
dicen.
Sobre
de
todo
ti.
Lo que no acepto es la crítica gratuita del que está en el sofá sin hacer nada y que te critica a ti porque estás haciendo cosas. Eso sí que no lo acepto para nada. De hecho, he tenido algún problema con algún... Porque ahora todo el mundo te critica por internet.
Ah, sí, lo de los tweets.
Lo de los tweets, lo de los foreros, tal, que se pasan la vida insultándose unos a otros, eso lo llevo muy mal.
¿Tú no entras al trapo?
Entraba, ahora ya no.
No merece la pena.
No merece
no
la pena porque, claro, yo estoy currando, estoy feliz. Pues no me amarga la vida a nadie, claro. Y eso les pasa mucho porque parece que ya no solo a mí, a todos los que hacemos, que estamos expuestos, siempre está el típico, pues eso.
Que nunca llueve a gusto de todos,
claro.
Y que no se puede ser perfecto 24 horas al día. Entonces sacan cualquier frase
cualquier cosa, ¿no? Luego también tenemos la suerte de tener todo lo contrario, gente que te apoya muchísimo, ¿no?
Y con la gente, Nacho, decías, la prensa rosa de momento no te ha asediado, pero claro, la gente en la calle te parará una foto tal y cual. A veces tampoco nos damos cuenta, os vemos en televisión y bueno, es ese personaje entrañable y querido, ese coque maravilloso, todos queremos la foto, pero tú a lo mejor en ese momento pues vas con prisa, no estás en tu mejor momento de ánimo, no sé.
Yo muy pocas veces he negado la foto a gente, ¿eh? Yo me paro con todo el mundo.
Pues no lo digas
con
porque ya va a ser peor.
Que lo digas, no es verdad. Y estoy en una terraza y no me
causa,
no me incomoda para nada. Lo que me incomoda es, pues a lo mejor alguien que lleva cuatro copas de más y pretende, pues otro tipo de acercamiento de, oye, tómate una copa, insiste. Eso no, pero si a mí la gente, vienen muchos chiquillos que están súper educados, gente de todo tipo.
Tú eres muy niñero.
Sí,
tu personaje
sí,
seguro que es
y,
muy querido entre
los niños. Y le gusta mucho
a
los críos, sí, pero que nos vienen de todas las edades, ¿no? Y además vivo en pleno centro de Madrid, sí. Con lo cual yo salgo a la calle y ya me ve todo
Dios.
Ya
te conocen.
Y ya me conoce todo el mundo. Y yo a muy poca gente le he negado una foto. A una chica que me perseguió hasta la puerta de mi casa, y además que le digo, oye, es que no son horas, porque son las 2 de la mañana y no... Y hace poco que yo estaba con las muletas, llegaba a mi casa y yo tengo una terraza debajo y había una despedida de soltero. Cantando y todo eso y no, digo, es que no me encuentro bien para hacerme una foto, estoy llegando con dolor y no me apetece, pero yo te digo que no tengo ningún problema, ¿eh?
¿Y cómo ves tú el estado de salud? Ya que estamos hablando tanto de salud, ¿cómo sacas tú el tema de la salud, de la ficción española, las series españolas? Estamos, yo ahí creo que también es un momento dulce, ¿no?
Pero de hace muchos años que es un momento dulce. Hombre, lo que pasa es que hay de todo también, hay que funcionan y que no funcionan, pero las que funcionan, funcionan como un tiro. Mira la nuestra, que llevamos 10, vamos a hacer 10 temporadas, ¿eh? O Aida,
oye,
cómo funcionó,
más,
por ejemplo.
Lo que sí os noto, a nivel de guiones, cada vez más cafres, ¿eh?
Pero yo creo que es un poco como la situación de, ya no del país, del mundo. El mundo está está muy revuelto. Yo creo que como no te puedes tirar por un puente porque la vida sigue y tienes que ser feliz, hay que caricaturizar pienso yo, la época en la que estamos viviendo, ¿no? Porque es que si no, ¿qué haces? Es que tú ves el telediario o lees un periódico y te dan ganas de salir corriendo. Y entonces es mejor tomárselo con humor y caricaturizar un poco esto.
¿Y tú series? ¿Qué series ves? ¿Ves series de
televisión? Sí, sí veo, sí. Precisamente el otro día me preguntaba por las series, el Ministerio del Tiempo, la he visto. El Caso, también he visto algo. Lo que pasa es que coincidía con nosotros en La que se avecina. Y claro, la he tenido que ver pues por internet. Y luego extranjeras, pues Juego de Tronos, que la ve todo el mundo. House of Cards, que a mí me encanta Kevin Spacey, está espectacular. Breaking Bad, todas esas.
¿Defectos, virtudes?
Yo tengo muchos defectos. Virtudes no sé, pero defectos a tope.
Confesable.
Porque soy muy maniático, porque no aguanto un vaso fuera del sitio, en casa. Me gusta que huela todo bien. Yo también.
Que ver entonces con la roulotte de coques.
Nada que ver. Me gusta el orden.
En las antípodas.
Sí, el orden. Me gusta que mis libros estén perfectamente ordenados. ¿Y
eso de prestar un libro y que no te lo devuelvan?
No,
los prestas.
No los presto ya, porque prestaba y no los devolvía, pues ya no presto. Ni libros ni música.
Ah, muy bien.
Nada.
Yo tenía un amigo que te hacía una ficha cuando te prestaba un libro, como pues, en una biblioteca, y apuntaba a quién se lo había dejado y en qué fecha.
Es que si
y
no
lo dejaba en el hueco de la estantería donde estaba el libro. Y venía a reclamártelo a casa, que
pues
a mí me lo ha hecho.
Pues era listo.
Se organizaba muy bien. Y con los discos, 3/4 partes de
claro, porque,
de lo mismo.
Bueno, ahora ya nadie te pide música porque hay otras formas de escucharla por internet.
Sí, pero aquel vinilo que alguien se llevó y no te devolvió, que yo todavía los tengo en mi memoria.
Los vinilos, yo tengo colección de vinilos, eso sí que no lo presto, nunca.
¿Cuál es la joya de la corona de tu colección de vinilos?
Precisamente un regalo de cumpleaños, que además yo ese vinilo no lo he encontrado por ningún sitio, de Gainsbourg y Jane Birkin. Esa es mi joya de la corona. Uh-huh. Y luego tengo otras. Pero esa, en concreto de música, es esa.
Nacho Guerreros, vamos a recordar. Milagro en Casa de los López, Teatro Reina Victoria de Madrid. ¿Hasta cuándo? Bueno, no lo voy a preguntar porque seguro que prorrogáis.
Ojalá.
Pues lo dejamos
de
ahí.
Momento estamos hasta el 18 de septiembre, desde el 29 de junio en Madrid. Habrá una semana en julio que no podemos estar porque Nuria tiene cosas.
Que es la de vacaciones vuestra.
Que es la nuestra de vacaciones.
Tengo que decirte adiós, pero no te puedo decir adiós, permíteme, sin que me hagas un poquito de coque.
Con lo agostito que estaba yo de jardinero con mis plantitas. Esa es la joya de la corona de coque.
Muchísimas gracias. Tenemos a Arantxa Bravo en la realización gracias. Técnica. Nos vamos a despedir con canción francesa y de amor.
Qué raro.
Gracias, Nacho.
Gracias.
Les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Ce qu'est l'amour, comme les garçons et les filles.
Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers. Elle va mourir là, maman. Sainte Marie, pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr, vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria, Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman, il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là. Boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent pêle-mêle sur les bancs foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à...